Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empiezas este lunes, Manolo?
Bueno, si te oigo Colmenarejo, te digo que voy a empezar por la crisis o la mini crisis que tienen los dos grandes del fútbol español. Uséase, como diría un amigo mío, el Real Madrid y el Barça. Por ejemplo, a Zidane fueron directos en preguntárselo.
Después de 4 empates seguidos, ¿el Madrid está en crisis?
No, en crisis no. Algo pasa, sí, algo pasa, seguro. No podemos seguir así.
En crisis no, pero algo pasa en el madridismo y en el Barça. ¿Ocurre algo en el Barça después de la derrota frente al Celta por 4-3? ¿Quién es el responsable? Contesta Luis Enrique.
El primer responsable de todo soy yo, que para eso soy un entrenador, y a partir de aquí cada uno que haga la lectura que quiera.
Lo que está claro que hay coincidencias entre el Barça y el Real Madrid, porque ayer, al terminar el partido, tanto Zidane como Luis Enrique hablaron con sus futbolistas. Por ejemplo, hoy Melchor Ruiz nos ha contado qué ocurrió en ese vestuario blanco. ¿Qué sucedió, Melchor?
Bueno, fue Zinedine Zidane más duro, intenso y crítico que lo que había sido en la sala de prensa ante los medios de comunicación. Zidane mostró su malestar con la plantilla con frases como «Así no podemos seguir, no se puede volver a salir como lo hemos hecho, además ya lo habíamos hablado, no estamos concentrados, hay que jugar más agresivos, hay que pelear todos los balones, nos falta intensidad y solo con calidad no se puede ganar. Estamos a tiempo de reaccionar y sé que lo vamos a hacer».
Bueno, eran las palabras de Zinedine Zidane a la plantilla del Real Madrid. ¿Qué ocurrió en el vestuario de Balaídos? Manolo Oliveros, ¿qué les dijo Luis Enrique a los futbolistas del Barça?
Sí, era en el descanso. Según Mundo Deportivo, Luis Enrique dio consignas en el descanso, consignas nada imaginativas, si nos ceñimos a lo que publican los compañeros de Mundo Deportivo. Más intensidad para ganar los duelos individuales, que no se perdiesen más balones en la zona de peligro, como la del 1-0, y habló también de la necesidad de marcar un gol rápido para meterse en el partido.
Bueno, hay que destacar que en el mundo del fútbol la gente se pregunta, ¿qué es más grave, la derrota del Barcelona o el cuarto empate consecutivo del Madrid? Eso te lo pregunto a ti, al director de Sport You, Elías Israel.
Está claro que 4 empates consecutivos para un club de la jerarquía del Real Madrid pues marcan una tendencia negativa y dan motivos sobrados para preocuparse. Cuestión bien distinta es que el Barça ha perdido una oportunidad pintiparada, no solo de ponerse líder, sino de ahondar en la herida blanca. Yo creo que son equiparables.
Bueno, pues vamos a coger el bisturí y vamos a investigar, vamos a diseccionar qué le pasa al Barça y al Madrid.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Bueno, ¿intensidad o falta de juego? Eso es lo que se pregunta el madridismo. ¿Cuál es el mal que aqueja ahora mismo al Real Madrid? Empezamos. Zidane, el que manda. ¿Qué piensa que ocurre, Melchor Ruiz?
Zidane se decanta más, Manolo, por la falta de intensidad, aunque dice que no es falta de actitud de los jugadores y habla de esa falta de intensidad y también de concentración, pero sí parece que podría hablarse perfectamente de actitud, aunque él no quiere utilizar esa palabra. Zinedine Zidane prefiere hablar de intensidad y no de falta de juego.
Tenemos que trabajar más, meter más intensidad en los inicios de partido, como lo estábamos haciendo y últimamente no.
Quería saber si además de la falta de intensidad, falta juego.
Falta juego. No creo que nos falta juego. Yo creo que nos falta más intensidad y agresividad en los duelos, en los, ¿sabes?, balón divididos. Creo que más.
Bueno, Zidane se ha decantado claramente por la palabra intensidad, pero el vestuario comparte la teoría de su entrenador. ¿O Munilla va por otra línea?
Más bien comparte la teoría de Zidane. Manolo, Pepe pide, por otro lado, tranquilidad a la afición con el convencimiento de que le van a dar la vuelta a la situación y también recordando que queda mucha temporada. Aduce los inconvenientes de los problemas físicos de Hammer, de Benzema, de Varane, que frustraron lo preparado para el partido contra el Eibar. Pero efectivamente, reconoce que el equipo, como dice Zidane, tiene un problema de falta de intensidad.
Igualá la intensidad, igualá el ritmo que este tipo de partido nos exige. Yo creo que solo la calidad no puede llevar a nosotros a la victoria. Quizá uno partido, otro sí, pero en muchos partidos nosotros tenemos que ser peleón, tenemos que luchar mucho, tenemos que igualar el nivel de intensidad que los equipos que vienen a nuestro estado, que nosotros vamos a jugar fuera también, nos exige para así igualar el nivel de intensidad y luego...
Intensidad es la palabra que una y otra vez repite tanto el entrenador como el vestuario del Real Madrid. Bueno, pues eso es lo que vamos a preguntar. ¿El problema del Madrid es de intensidad o de juego? Tú, por ejemplo, Corrochano, ¿qué crees?
Yo creo que es de juego, claramente. Me molesta llevar la contraria a Zidane y a los jugadores, pero es que yo creo que falta el juego de los buenos. El juego de la BBC, el juego de Modric, que no está ahora, el juego de Marcelo, que lleva un rato sin estar, Porque intensidad, yo creo que un equipo que no tiene intensidad no es capaz de marcar en los últimos minutos, el Madrid lo ha hecho.
Vanaclocha, tú que eres un tío independiente que nunca vas a favor de corriente, ¿tú qué crees?
Lo ha defendido el vestuario, lo ha defendido el entrenador, intensidad, porque si fuera falta de juego, pues al Madrid le habría pasado lo mismo de los últimos 15 años. Es decir, que el Madrid simplemente con intensidad y sin juego ha ganado mil veces. Ahora, ¿qué pasa? Que si no pone intensidad, pero sí juego, porque por ejemplo Las Palmas tuvo 17 disparos en la primera parte, pues no gana. Hay que ponerse las pilas, hay que meter la pierna, hay que correr más, hay que acabar con la camiseta
pero
empapada.
Si
suena muy forofo, pero
muy
es
rápido,
la intensidad.
La pregunta, ¿está jugando bien el Madrid?
No está jugando mal, lo que pasa es que no está siendo tan letal.
No,
como
está
otras
jugando
veces.
Bien, no está, no está jugando
ha salido
mal.
Del rincón, ¿eh?
No está siendo tan letal.
Ahí
como
por abajo
veces.
Se ha escapado, pero si no está jugando
el
bien,
Madrid
a la
es un
gente...
boxeador, es un, el Madrid es un peso pesado con punch, no tiene punch ahora.
Esa frase la traes preparada de casa, mira.
Sí, la tiene escrita, ahí la vemos.
Le falta juego porque si jugara bien al fútbol, la gente diría. Qué mala suerte tenemos y qué bien jugamos.
Eso sí, Ocanauta,
jurado, ¿qué es lo que dicen?
A esta hora la diferencia es mínima, con 4.147 votos, el 54%, que corresponde a 2.252, piensan que los problemas son una cuestión de juego. Los otros 2.946% creen que es por falta de intensidad.
Bueno, intensidad o juego. ¿Y al Barça? ¿De qué se le acusa a Luis Enrique? Les voy a dar un dato. Luis Enrique, desde que ha empezado la temporada, sumen ustedes partidos de Supercopa, partidos de Champions, partidos de Liga, no ha repetido una sola alineación. ¿De qué se le acusa a Oliveros?
Bueno, a Luis Enrique se le acusa de inventar posiciones que no son las más naturales en la alineación. El centro del campo no es el mejor lugar para Arda Turán, por ejemplo. Nos extrañó no ver a Iniesta y si añadimos que Arda no está en su sitio, el centro del campo lo regaló Luis Enrique con su disposición en la alineación. Para nosotros, ya lo dijimos a priori en tiempo de juego, ni nos gustó la alineación en Alemania ni ayer en Vigo.
No tengo nada de lo que repetir, soy entrenador de fútbol, mi trabajo es tomar decisiones antes del partido, después es muy fácil. Yo tengo que tomar decisiones antes, llevo ya muchos años haciéndolo, no me está saliendo mal.
Las decisiones están tomadas, hasta ahora no han salido mal, a partir de ahora parece que no le están saliendo muy bien. Pero prepárense porque jamás un lunes se ha hablado tanto de porteros.
Quería preguntar por la frialdad, la tranquilidad con la que afrontas determinadas jugadas en el campo que son de altísimo riesgo y que a muchos nos pones los pelos de punta.
Sí, que lo siento para vosotros, pero esto es la manera con que juego siempre y esto es mi opinión del fútbol.
Ter Stegen, esto lo decía hace apenas una semana, ahora hablamos de lo que ocurrió ayer.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros, financiando con Magic Plan 3D de Raceibank.
¿Qué? ¡Frena!
¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan Innovation that excites.
A ver, Ter Stegen, le señala a todo el mundo como el culpable. Albert Díez, has trabajado, has mirado los números, has escuchado al chaval, ¿qué me tienes que decir?
Sí, señor, hablamos de Ter Stegen, 24 años, tercera temporada en el Barcelona, primera como titular en Liga, aunque con Alemania sigue como suplente y sus actuaciones, Lama, dejan luces y sombras. El alemán ha recibido, atención, 50 goles en 54 partidos con el Barcelona y 3 o más en 6 de esos encuentros, números que nos sirve Pedro Martín. En su haber hay imágenes como el gol de San José desde el medio del campo en la Supercopa de 2015 y, por ejemplo, Florenzi de la Roma también lo dejó en evidencia con un gol desde 40 metros. Eso sí, también ha sido el portero de la quinta Champions ganada por el FC Barcelona en Berlín. Un Ter Stegen que asumía la culpa en balaídos y reconocía que iba a ser fiel a su estilo.
Lo siento mucho para el equipo que ha luchado mucho. Es un fallo que no puede ser y por eso creo que perdemos este partido.
Luis Enrique la apoya y el vestuario de puertas hacia afuera ya lo sabemos. Están con él y de puertas hacia adentro, Anaís.
Pues también el vestuario, como decías, Manolo, cierra filas alrededor de Ter Stegen y le defienden a capa y espada. Gerard Piqué, que lideró al equipo en el intento de remontar, destacó precisamente el juego de pies del portero alemán. Para Piqué, renunciar a ese estilo de juego sería un error.
Con los pies es muy muy bueno, que nos da muchísimo, que muchas jugadas las iniciamos gracias a él y todo el mundo hace errores. ¿Podría haber arriesgado menos? Sí, pero hay muchas otras que toman riesgos, que nos va muy bien para el equipo y yo creo firmemente que tiene que seguir jugando así.
A ver, José Joaquín Brotón, ¿es Ter Stegen portero para el Barça?
La verdad es que a mí Ter Stegen me gusta como portero del Barcelona, independientemente de lo que pasara ayer en Balaídos. Evidentemente fue una jugada no desafortunada, sino un error de un tipo que ha querido hacer lo que no debía hacer. Pero yo creo que eso no cambia lo que es Ter Stegen. Ter Stegen va a seguir jugando igual, lo ha dicho y además todos lo pensamos. Yo lo que creo es que el Barcelona a veces tiene estos ataques de locura donde el portero quiere hacer de Messi. Creo que Ter Stegen debe seguir y que además no van a echar en falta a Bravo. Me da la impresión de que ahora hay mucho ruido, pero esto se calmará inmediatamente. Ter Stegen será un gran portero para el Barça.
Bueno, Ter Stegen está en horas bajas. En horas altas está el guardameta del Valencia, Diego Alves, que ayer paró dos penaltis.
¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Qué barbaridad!
¡Lo ha parado el mejor portero parando penaltis!
Bueno, y después de ese paró también otro a Gavi. Los números de Alves ratifican, Segarra, que estamos ante el mejor para penalti de la historia, ¿no?
Nunca, Manolo, antes un portero del Valencia había detenido dos penaltis en un mismo partido. De hecho, fíjate el dato, ha parado 22 de las 45 penas máximas que le han tirado desde que llegó a España, contando Valencia y Almería. El brasileño, que cuidado, ha pasado en semanas de estar descartado a ser titular, aseguraba que los datos le enorgullecen, pero que no sirven de nada si el equipo sigue perdiendo.
Pero no me vale, quería hoy ganar el partido. Yo siempre he dicho que los penaltis que hay del equipo sí que me alegra mucho, pero cuando perdemos a mí me da igual.
Han oído bien lo que ha dicho Segarra, le han tirado 45 penaltis y ha parado 22. Es un tío que tiene casi un 50% de efectividad a la hora de detener penaltis. El portero de guardia de la cadena COPE, Paco Liaño, nos tiene que explicar dónde está la clave del éxito de Alves a la hora de detener penaltis.
Pues yo creo que la clave de que pare tantos penaltis, que es un portero que tiene una velocidad, explosividad tremenda y aguanta hasta el final, y eso le permite pues llegar a balones que hace no mucho tiempo pues parecían que eran casi imparables.
Bueno, la velocidad de piernas es lo que señala Liaño, pero cuidado que en esto de los porteros no se salva nadie. Por no salvarse no se salva ni el portero de la selección española, que ya no es Casillas. Ahora es De Gea, ¿no, Munilla?
Sí, una acción de David De Gea propició el empate del Stoke, o del Manchester ante el Stoke, penúltimo clasificado en casa del United. Le llegó un disparo que venía rebotado un defensa y además le botó justo delante, pero parece, vamos, que podría haber hecho algo más por bloquear. De Gea rechaza el balón y la jugada termina en gol. Como suele pasar en estos casos, las redes sociales se llenaron de comentarios de su hinchada y de fuera de ella, del tipo cantada de De Gea, De Gea no tiene manos, blandito, y alguno que incluso reclamaba a Iker Casillas. Mourinho, eso sí, no personalizó en él.
Hay que destacar que para porteros, bueno, el Atleti de Valverde tiene porteros que le sobran, que si Gorka, que si Herrerín, que si Kepa. Peña, explícame un poquito esto de la rotación de porteros, que jamás lo habíamos visto en ningún equipo del mundo con tres guardametas.
Me pones en un apuro, porque yo creo que a ciencia cierta solo Valverde y sus guardametas saben exactamente cuál es el sistema de rotaciones en la portería que van a seguir esta temporada. Es más, el técnico rojiblanco ha ironizado en más de una ocasión públicamente al asegurar que le divierte mucho las especulaciones de la opinión pública al respecto. Pero bueno, visto lo visto hasta ahora, parece claro que el portero escogido para Europa es Herrerín, mientras que Kepa y Ireizoz se reparten los partidos de liga mes a mes. Esto es, Ireizoz jugó en agosto, Kepa en septiembre e Ireizoz ha vuelto a la portería en octubre. El balance es muy dispar, eso sí. Kepa cuenta sus cuatro partidos por victorias e Ireizoz los tres partidos por derrotas. De todas maneras, me da a mí, Manolo, que a partir de diciembre Valverde va a apostar solo por uno de ellos para la Liga.
Bueno, Peña nos cuenta todo lo que ocurre con el Atleti en el tiempo de juego de la COPE. Jaime Ugarte nos lo cuenta cada vez que lo narra en Bein Sport. Jaime Ugarte, ¿quién crees tú de verdad que es el portero titular para Valverde?
Yo creo que el portero del Athletic es sin duda Kepa Arrizabalaga, el portero que tiene Valverde en mente, que por cierto, hoy Kepa ha cumplido 22 añitos. Lo que ocurre es que Gorka Ireizoz tienes un capitán, tienes una jerarquía en el vestuario y tampoco quería dejarle un poquito de lado. Es un futbolista con mucho peso que entrena muy bien y yo creo que por eso tiene esto de las rotaciones que yo particularmente tampoco entiendo. Me parece rotar dos porteros tiene una cierta lógica, pero rotar a tres porteros me parece cuando menos una decisión bastante sofisticada.
Bueno, pues prepárense porque hay algunas decisiones que nadie entiende, sobre todo tres que les vamos a contar ahora y que tienen que ver con lesiones.
¿Te preocupa no poder pagar tu hipoteca en el futuro? Preventiva Creado reinicia, el único seguro que te protege si en el futuro no puedes afrontar los pagos. Llama al 920-3010.
Le digo que hay tres cosas raras que no entendemos. Ayer, por ejemplo, James Rodríguez se lesiona, el Madrid aparte médico y de repente Melchor Ruiz, el futbolista, coge y se va a Paraguay con su selección, con la colombiana. ¿Cómo está el club? ¿Cómo está el Madrid con James?
Pues se lo puedes imaginar, Manolo, molesto con la Federación Colombiana, porque como muy bien dices, saben perfectamente que se lesionó en el calentamiento, que no pudo estar en ese 11 de Zinedine Zidane, aportaron el parte médico y a pesar de todo obligan al jugador a viajar a Colombia para medirse a Paraguay cuando evidentemente no va a obtener tiempo para hacerlo. Así que esta decisión molesta al Real Madrid, primero porque perjudica al jugador, segundo al Real Madrid y porque en todo caso va a retrasar la recuperación si no la empeora.
Bueno, en resumen, que están cabreados. Cabreados con James y cabreados con la Federación Colombiana. Ojo a la noticia que tiene que ver con Rakitic. Noticia de COPE Barcelona. Rakitic ayer no jugó, estaba sentado en el banquillo de Balaídos. Y todos pensábamos, ¿y por qué no lo pone Luis Enrique? Hoy va Jordi, ¿de qué nos hemos enterado?
Pues de que estaba lesionado. El seleccionador croata ha explicado que Rakitic causa baja en la selección por culpa de una inflamación en el tendón de Aquiles, que por eso no jugó contra el Celta. La pregunta es qué hacía Rakitic en Balaídos si estaba lesionado. El Barça todavía no ha comunicado nada sobre la lesión del croata, a la espera, dicen, de que la Federación Croata lo desconvoque oficialmente, aunque sí confirma el Barça que no viajará.
Y la tercera historia que tiene misterio en cuanto a lesiones se refiere es la de Godín. Un día antes del partido, es decir, el sábado, el Cholo sale en rueda de prensa diciendo que Godín está para jugar y que ese tobillo es noble y que va a jugar. Ayer no juega. Entonces, Antonio Ruiz, ¿va con Uruguay o no va con Uruguay?
Bueno, fue una sorpresa, Manolo, sí, porque había entrenado en el último entrenamiento perfectamente, porque el Cholo efectivamente lo había casi confirmado en esa rueda de prensa, pero ayer le deja fuera del once y de la convocatoria. Luego pudimos saber, en tiempo de juego de la cadena COPE, que lo hizo solamente por precaución, no tiene ningún problema, y también confirmamos en tiempo de juego que viaja Godín al partido con su selección para que le vean los médicos, pero seguramente jugará porque no tiene nada.
Bueno, ya que estamos hablando de selecciones, también hoy COPE les ha adelantado una noticia. Tiene que ver con el Barça y con Messi. ¿Para cuándo, Silvia?
Pues para el partido contra el Manchester City de Guardiola del 19 de octubre, porque Leo Messi ha empezado a correr esta mañana, está cumpliendo los plazos. 12 días después de sufrir esa lesión en el aductor, hoy ha saltado al césped de la Ciudad Deportiva. Sus sensaciones van a marcar si antes jugará algunos minutos contra el Deportivo para coger ritmo.
Al Real Madrid se le ha llenado la Cruz Roja, porque ¿cuántos lesionados y cómo están los madridistas, Melchor Ruiz?
Bueno, pues a las lesiones conocidas de Marcelo y Casemiro hay que sumar la de Modric, que va a tener mínimo un mes, la de James, la que contábamos anteriormente, que en principio podría volver tras el parón, y también la de Varane y Benzema.
Destacar que en España también hay noticias de lesionado, porque ¿quién se cae del equipo de Lopetegui? Miguel Ángel Díaz.
Javi Martínez esta mañana ha sido sometido a una resonancia, tiene molestias en el aductor de la pierna izquierda y por lo tanto abandona la concentración. Recordemos que ayer Lopetegui convocó a Íñigo Martínez, esta tarde primer entrenamiento, Saúl Ñíguez ha estado en el gimnasio y Thiago Alcántara ha trabajado al margen, un entrenamiento muy suave para la mayoría de los futbolistas.
Íñigo Martínez es la noticia. Marco Antonio Sande, ¿cómo ha recibido la convocatoria de Julen?
Pues aquí en Guipúzcoa hay fiesta, Manolo, porque es la tierra de Lopetegui, porque hay esperanza de que siga la fiesta y ya se apuesta por Illarramendi como el siguiente. Fíjate el chaval cómo recibía la noticia.
Sabemos que si trabajamos bien, no solo yo, sino que muchos pueden tener la opción de ir, porque tenemos un buen equipo y unos grandes jugadores, y ahora toca ir a la selección y poder disfrutar.
Y el último en este parte médico tiene que ser, para nosotros sigue siendo futbolista en activo, se llama Rafael Gordillo. Ya saben que la noticia la adelantaba nuestro compañero Rafael Almansa, que nos anunciaba el infarto que había sufrido el futbolista del Betis, que había sido intervenido quirúrgicamente, pero ahora lo que nos interesa, Almansa, ¿cómo está ese hombre del fútbol español?
Bueno, como tú decías, ya lo adelantamos la noche del sábado, bien, que tuvo incertidumbre sobre la salud de Gordillo. Copa abría su tiempo de juego nocturno con Joseba Larrañaga informando sobre el infarto y la operación. Ya está el futbolista tranquilo en el hospital, esperando que le den en 2 o 3 días el alta médico para estar felizmente en su casa con su familia.
Hola, Chari.
Pero vecina, ¿qué te pasa?
Pues que no he podido dormir nada. Anoche escuchamos un ruido que parecía que venía de casa. No vimos nada, pero ya no pegué ojo en toda la noche.
¿Y por qué no te pones una alarma? La que yo tengo la puedes conectar mientras duermes y si un ladrón intenta entrar en tu casa, la alarma salta antes de que entre.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200.
Bueno, esta sintonía, que es la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE, nos habla de fútbol y sobre todo de la Liga. Atención, porque la Liga tiene nombre propio. El Atlético de Madrid, que a la chita callando Antonio Ruiz, es el nuevo líder del campeonato.
Sí, delante de un nuevo éxodo internacional, que en el caso del Atlético de Madrid afecta a 16 jugadores que parten hoy hacia sus respectivas selecciones. Se relame hoy con el triunfo de ayer en Valencia, que le coloca como líder después de los pinchazos de Madrid y Barcelona. Al término del partido, ayer el Cholo Simeone seguía regalando los oídos de sus jugadores.
Partido nuevamente extraordinario. Creo que en todo momento, salvo los primeros 10 minutos del primer tiempo, creo que manejamos muy bien
el
la
Cholo
idea
que estaba
de...
satisfecho con el partido, pero la pregunta que se hacen ahora los atléticos, y contéstame con la mano en el corazón, Juan Gato, ¿aspira el Atlético de Madrid a ganar la Liga?
Por supuesto, Manolo, que el Atlético de Madrid es un candidato firme a ganar el título de Liga. Y esa legitimidad se la otorga no solo el liderato momentáneo, que puede ser anecdótico, pero sobre todo se la da ese carácter y esa fiabilidad que mantiene el equipo del Cholo Simeone y que ha conseguido además multiplicar sus recursos, evolucionando a un juego mucho mejor, a una mayor posesión de los partidos, a una efectividad mucho mayor, manteniendo esa firmeza defensiva que ha tenido siempre con Oblak, como un seguro bajo palos. Yo creo que la Liga va a ser cosa de tres, pero el Atlético de Madrid está legitimado para conseguirla. Eso sí, sin menoscabo de la Champions, que me parece que es el camino más corto para conseguir un título.
Bueno, la última víctima del Atlético de Madrid ha sido el Valencia. Un Valencia que hoy ha presentado a Prandelli, pero el mal rollo todavía sigue instalado en ese club. Miren lo que ha ocurrido hoy con el director deportivo, con la mano derecha en asuntos deportivos del Valencia, Suso García Pitar, cuando le han preguntado esto.
¿En algún momento se ha planteado usted la dimisión por haber destituido a un entrenador a los cuatro partidos de haberlo renovado?
No te voy a contestar. Siguiente pregunta, por favor.
Me gustaría que me dijera por qué no me contesta.
Como dijo un expresidente con razón, formular siempre preguntas con mala intención, tienes todo el derecho a formularlas y nosotros tenemos el derecho a contestarlas o no.
Desde luego la pregunta era durísima. Segarra, hoy han presentado a Prandelli, ¿qué ha dicho el italiano?
Sí, ha sido un día muy intenso para él, acaba de concluir su primer entrenamiento en Paterna, buena noticia, la inclusión de Ezequiel Garay este mediodía, como escuchábamos, ha sido presentado en olor de multitudes, confía en esta plantilla, dice que le falta equilibrio, le recuerda a lo vivido en la Fiorentina hace años, o este Valencia, según Prandelli, ha de regresar a la Champions, son algunas de sus principales frases.
Es para mí un honor estar aquí en un club glorioso, histórico, importante, e quindi vogliamo riportarlo alla storia.
Ovviamente il progetto è quello di riportare Valencia in Champions League. Nella sua testa è riportare Valencia in quella posizione.
Quiere che il Valencia vuelva alla Champions League. Hoy llega Prandelli, también llega un nuevo entrenador para el Granada. ¿Quién es? Jorge Velachica.
Pues acaba de anunciar hace unos minutos, es el ya esperado Lucas Alcaraz. Desde esta mañana él lo había anunciado, estaba en conversaciones con el club ya de forma definitiva, faltaban algunos flecos, se ha solucionado, va a estar en principio hasta el final de la presente temporada. Mañana dirige su primer entrenamiento a las 10:30 en la Ciudad Deportiva y, si me permitís un apunte, entrevista a Lucas Alcaraz con el Granada en tercera. ¿Eres del Madrid o del Barça? Soy del Granada, me refiero a un grande, responde Lucas Alcaraz, el Granada es un grande, corazón rojiblanco.
Desde luego, que tenga mucha suerte, porque se la merece Lucas Alcaraz. El Granada es último, el penúltimo es el Osasuna. Osasuna empató con la Unión Deportiva Las Palmas, pero todos estamos, Alberto San, preocupados de su entrenador. ¿Cómo está Enrique Martín?
Se encuentra bien, de hecho, hoy con el alta médica ha ido a la jornada de convivencia que había en Cascante. Hay que recordar que no era coronario, sino que era una subida alta de tensión. De hecho, el míster dice que se encuentra tranquilo y escuchen para él qué fue lo peor del sábado.
Al final, lo que más me jodió fue el empate. Tenemos ahora estas dos semanas para coger otra vez fuerza y arrear, ¿no? Tampoco hay que...
Suerte para Enrique Martín, que buena falta le va a hacer, y sobre todo es lo mejor que puede tener Osasuna, ese hombre en el banquillo. Hablando de entrenadores, Gustavo Poyet, el técnico del Betis, empieza a ser cuestionado por una parte de la afición verdiblanca. Hoy ha estado con nuestros compañeros de COPE Sevilla en un almuerzo y, ojito, Escalera, ¿podemos tener caso Rubén Castro?
Pues el técnico uruguayo, como has dicho, ha pasado este mediodía por los micrófonos de Deportes COPE Sevilla. Ha reconocido Gustavo Poyet que se equivocó al cambiarlo el pasado viernes en Anoeta y también ha dicho que fue el propio delantero canario el que le pidió jugar en banda en vez de arriba.
Cuando yo estoy buscando una solución para que Rubén juegue arriba, Rubén es el que también está de acuerdo que quiere jugar por banda. Rubén. Entonces me gustaría que se lo preguntaran a Rubén, porque ahora parece que soy yo el culpable. ¿Ok?
Así de clarito ha sido Poyet. Por cierto, en el Español, Gil, ¿están preocupados con la situación del equipo de Quique Sánchez Flores?
Inquietos sí, nerviosos no, porque el proyecto de Quique está tardando más de lo que se esperaba en arrancar. El juego ayer ante el Villarreal volvió a carecer de recursos para superar al rival, hasta el punto de considerar todo un éxito el empate y dejar la portería a cero. Aún así, lo cierto es que a día de hoy el Español tiene 6 puntos, 3 menos que a estas alturas de la temporada pasada, con bastante mejor plantilla.
Bueno, ya saben que el dueño del Español es chino. Y atención, porque ¿qué pasa con los chinos del Celta, Antonio Estevez?
Pues que el Celta está a punto de convertirse en el tercer equipo de la primera división española con mayoría de capital chino. Está a punto de vender su paquete accionarial Carlos Mourinho y, a modo de adelanto, desembarco de 10 ejecutivos de la empresa que quiere hacerse con las riendas del Celta. Hoy han estado en Vigo, han visto la ciudad deportiva del Celta, la nueva sede social. En definitiva, que preparan entre 100 y 120 millones de euros para hacerse con las riendas del equipo vigués.
Desde luego no van mal. Por cierto, Quique Iglesias, ¿a quién quiere renovar el Español?
A Marc Roca, que es el gran descubrimiento de Quique esta temporada, 19 años, centrocampista. El club espera cerrar este mes de octubre su ampliación y primer contrato profesional hasta junio de 2021.
Manolo Lama. Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Soy fiel a mis costumbres. Haga frío o calor, me gusta tener las cosas resueltas, con tiempo y sin sorpresas.
Por eso siempre acudo a mi taller autorizado Mercedes-Benz a realizar los chequeos estacionales.
Allí prepara mi vehículo para la nueva temporada, sintiéndome seguro y sabiendo que puedo confiar en mi Mercedes.
Un servicio siempre fiel. Se llama MyService.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
ITRA. Calidad, rapidez y eficacia. Calle Pradillo 19.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Seguro que conoces el Museo del Jamón.
Claro, los museos más sabrosos de Madrid.
Seguro que también conoces nuestras insuperables promociones.
Por supuesto, lleváis desde 1978 llenando Madrid de buen gusto.
Pues queremos celebrar todos estos años juntos invitándote a una ración de nuestro famoso jamón Tío Felipe.
¿Cómo? ¿Que me invitas?
Sí, sí, te invitamos a ti y a todo el que entre en museodeljamón.com y descargue gratis su invitación.
Ahora mismo voy. museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos de baloncesto, ya saben que desde las 8:30 están jugando los Thunder frente al Real Madrid. ¿Cómo va ese partido, Pilar Casado?
Partido al que le quedan 2:45 del primer cuarto y que domina claramente la franquicia de Oklahoma. Real Madrid 15, Oklahoma City Thunder 30.
A todo esto, Albert Díez, este fin de semana comenzó la CB. ¿Qué titular nos ha dejado?
Un estreno que nos deja un récord de victorias visitantes, 6 de 8, partido para olvidar en Manresa, 2 de 47 en triples con el Barcelona como protagonista, y el parte de guerra Lama nos deja Alberto Corbacho operado de una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, 6 meses de baja.
Dejamos básquet, hablamos de ciclismo.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hablamos de ciclismo, podríamos decir, Eric Frade, que lista por lo menos curiosa para el Mundial de este deporte, ¿no?
Con renovación casi total en el 9 de Mínguez para Doha, se mantienen Castroviejo y Erviti, que van a hacer también la crono individual el día del Pilar. Regresan a un Mundial Lobato y Ventoso, y van a debutar Barbero, Fraile, De la Cruz, Maté y Rubio, que ya estuvieron en el Europeo. Para un Mundial que se prevé al sprint van los más rápidos que están sanos, y sobre todo van los que han querido ir. Mínguez cuenta para COPE, ¿por qué no está el plusmedallista Valverde?
Sí, es cierto. Valverde, cuando terminó Lombardía, me mandó un WhatsApp y me dijo: Javier, la cabeza me dice basta, y entonces voy a descansar y muchas gracias, pero no, prefiero no ir al Mundial. Pues encantado, porque yo creo que Valverde se merece un monumento como profesional.
Bueno, Valverde, perdemos a uno de los más rápidos de nuestro deporte. También estamos pendientes del hombre más rápido de nuestro país, Bruno Hortelano, David Traver. Tenemos noticias de cuándo vuelva a operarse.
Buena noticia, será el jueves en esa tercera operación en la que le recortarán el injerto de piel y le extraerán las varillas de silicona que le sujetaban los tendones.
Además de todo esto, tenistas por el mundo, Angelito García, que destacamos.
Horacia, andan en Pekín, Nadal ha ganado en dobles junto a Carreño y a las 8:30 de la mañana jugará ya en individuales ante el italiano Lorenzi. Además, victorias de Garbiñe Muguruza, David Ferrer y Roberto Bautista, derrotas de García López y Lara Roa-Arena, y en Tokio ha ganado Fernando Verdasco.
En la Ryder Cup, ¿qué resaca tenemos? Kike Iglesias, después de la victoria de los americanos.
Pues que en la grada se pasaron con los europeos, que Sergio García estuvo muy bien, pero mejor Rafa Cabrera, que no perdió ni un partido en su debut en la Ryder. En 2018, la revancha para Europa, por primera vez en Francia.
Y una buena noticia para terminar. España, Juan Arias ganó el Mundial Femenino de Hockey Patines.
Campeonas del mundo por quinta vez, después de ganar a 3-2 a Portugal con un gol de oro en la prórroga. El gol decisivo lo marcó la catalana María Díez, que hoy ha estado en Sports Cope.
Moltes jugadores són catalanes, però també tenim tres companyes d'Astúries que per nosaltres són igual. I bé, estem molt contentes de ser catalanes i de formar part de la selecció.
Bueno, pues nosotros nos vamos. Ya saben que vuelve Juanma Castaño a partir de las 11:30 en el partidazo. Ahora hay que oír a Colmenarejo, que ya está con la linterna al frente.
Aquí estamos, Lama, a punto de comenzar la tercera hora. Que te vaya bien.
Igualmente.